de chicas. Eres pobre. Si quieres algo, cómpralo hoy. Genuinamente, si quieres algo, cómpralo hoy. Todo el mundo planea su vida como si fueran a vivir hasta los 70 u 80. Pero muchos de ustedes están equivocados sobre eso. Muchos de ustedes morirán en sus 30 o 40. Eso es simplemente la naturaleza humana. Tuve esta discusión con un joven amigo mío llamado Alex hace un par de años, cuando estaba hablando de comprar Bitcoin. Tenía alrededor de $25,000, aproximadamente un Bitcoin en ese momento, y me dijo: Tristan, siempre he querido un BMW, siempre he querido un coche bonito y rápido, no lo tengo. Él es el tipo al que luego le compré un Lamborghini, pero divago. ¿O debería comprar un Bitcoin? Esta era su pregunta. Y le dije: ¿sabes qué, Alex? Tienes 19 años y no te pueden chupar el nepe en el asiento trasero de un Bitcoin. Y lo que quise decir con ese ejemplo tan vulgar como era, es que puedes comprar criptomonedas a tu edad. Tal vez estés viendo esto a los 17, 21 o 25, y podrías ahorrar para el futuro, planificar para el futuro, y pensar que tal vez cuando tenga 35, tendré todas esas cosas con las que siempre he soñado. La situación ideal es hacer ambas cosas, tener todas las cosas con las que siempre has soñado y comprar algo de criptomoneda. Pero esencialmente, a nadie le importa. Cuando llegas a los 45 o 50, si ahorras tu Bitcoin ahora y eres multimillonario a los 50, entonces obtienes un Lamborghini, luego un Bentley, un Rolls Royce y un barco. Eres solo un hombre de 50 años con dinero, a nadie le importa. Cuando eres joven, es impresionante. Por eso voy a tener un superyate antes. Por eso tuve un Aston Martin cuando tenía 21 años. Por eso tengo un Bugatti. ¿Cuándo lo conseguí? ¿32? ¿31? No solo he comprado los artículos de estilo de vida más caros del mundo, que disfruto enormemente, además de nuestro gran factor de exhibición. Lo hice a la edad correcta, lo hice a una edad muy joven, y siempre es más impresionante. Si conozco a un hombre de 50 años, me da la mano, tiene un Rolex en su muñeca, es una sensación completamente diferente que cuando un joven de 20 años extiende su mano para estrechar la mía, y hay un Rolex en su muñeca, que un joven de 20 años no se espera que tenga, mientras que con el de 50 años sí lo es. Así que mi consejo financiero para todos siempre ha sido el mismo: gasta el 50% de tu dinero como si fueras a vivir 50 años más, y gasta el 50% de tu dinero como si fueras a vivir 50 días más. Lo llamo la regla del 50-50-50, porque es posible que vivas 50 días más, y eso podría ser todo, y en tu último aliento, tendido al lado de esa carretera después de ser atropellado por esa conductora, dirás: morí sin nunca poseer un Rolex o un supercoche, pero tengo algunos Bitcoin. A nadie le importa. Entiendo la tentación de ir a Pump Fund. Entiendo ver los resultados que algunas personas han obtenido. Entiendo ver las subidas de 12,000 y soñar que, si tan solo pudiera ganar ese dinero apostando en una shitcoin, entonces mi vida estaría arreglada. Las probabilidades no están a tu favor, amigo mío. Pump Fund es muy parecido a un casino. Puedes ver a un ganador salir con una hermosa chica del brazo y $100,000 en efectivo en el bolsillo y pensar: sueño con ser como él. Pero por cada ganador que sale de ese casino, cientos de perdedores también salen de ese casino, ¿sabes? Una vez escuché una cita que decía que la pérdida siempre es mucho más para el perdedor que la ganancia para el ganador, y es verdad. Puedes sentirte bien si logras atrapar un rápido pump y ganar un poco de dinero en Pump Fund y en las monedas meme de Solana, pero déjame decirte algo: cuando pierdes, ese sentimiento de pérdida, que 99 de cada 100 de ustedes que lo intentan van a sentir, supera enormemente cualquier beneficio. Si eres inteligente y te gustan las criptomonedas, compra algo de Bitcoin, compra algo de Ethereum, agárrate a ello, encuentra una manera de hacer dinero fiduciario para poner en cripto. Apostar en monedas meme es un pasatiempo de ricos. Yo apuesto en monedas meme, de verdad, pero cuando pierdo dinero, no pierdo el sueño por ello. Si eso es todo lo que tienes, no corras el riesgo. ¿Sabes qué más podrías hacer si estuvieras arruinado? Podrías encontrar un negocio para empezar que requiera muy poco dinero. Ahora, yo dirigía un estudio de webcam, y estoy hablando de ello cada vez más en estos días, debido a este estúpido caso policial en mi contra y estas estúpidas acusaciones falsas. Así que un estudio de webcam era un ejemplo de un negocio que, en ese momento, cuando yo era joven y estaba arruinado, no necesitaba mucho dinero para empezar. Tenía la experiencia en cómo funcionaban todos los sitios web y cómo construir perfiles de redes sociales. Las chicas, Obviamente, eran bonitas. Necesitabas una laptop y una cámara web y un teclado, y eso es todo lo que realmente necesitabas para empezar. Podías ganar miles de dólares por semana de esa manera, y luego podrías escalar tu negocio desde ahí. Ahora, hay muchos negocios diferentes que te quitarán tiempo, pero no cuestan dinero para empezar, incluso en tu área local. Quiero decir, tienes una cortadora de césped. No tienes dinero, tal vez necesites 500, 600 o 700 dólares antes de que puedas comprar el equipo que necesitas para llevarlo al siguiente paso. Ve de puerta en puerta con tu cortadora de césped antes de que puedas contratar a algún mexicano para que lo haga por ti y corte el césped de todos. Ten tiempo para registrar una empresa, contratar a un empleado y hacer que te corte el césped. Y luego escalar desde ahí. Así que encuentra un negocio que no requiera mucho para empezar. Ciertamente, no vayas por ahí pidiéndole dinero a la gente como la gente me pide todo el tiempo. Hey Tate, estoy arruinado, pero tengo esta idea de negocio. Necesito 50,000. Si eres bueno en los negocios y tienes una buena mente para los negocios, encontrarás un negocio que puedas hacer sin rogar por dinero. Porque nunca voy a volver a ver esos 50,000. Y nunca he infringido ninguna ley. No me importa en absoluto. Aprendí mucho sobre la dinámica masculino-femenina. Aprendí mucho sobre cómo administrar un negocio en general. Fue un negocio muy interesante para dirigir. Fue un negocio increíblemente interesante para dirigir. Y ten en cuenta que no vengo de un mundo donde tengo padres ricos o padres exitosos. No tengo una educación universitaria. No fui a una buena escuela. Vengo probablemente de la peor ciudad de Inglaterra. Sigue siendo la peor ciudad para vivir en Inglaterra. Y he creado un negocio exitoso dirigiendo un estudio de webcam. Ahora predico en contra de ello. Estoy mucho más cualificado para predicar en contra del consumo de contenido para adultos y la creación de contenido para adultos, porque soy un ex-insider de la industria. Soy muy parecido a un ex-narcotraficante que sabe lo malas que son las drogas porque vio los efectos que tenían en sus clientes. Así que me gusta todo el conocimiento que obtuve al dirigir ese negocio. Y si pudiera retroceder en el tiempo y no hacerlo, no lo haría. Retrocedería en el tiempo y haría todo exactamente igual que lo hice. Comprar en Londres se trata de la experiencia de venta. Y las ventas, la experiencia de las cosas que compras en Londres, es mejor que en casi cualquier lugar del mundo. Nueva York, comparable. Algunos lugares en Dubái, comparable. Sin embargo, incluso cuando estaba en la sala de exhibición de Rolls-Royce, firmando los papeles del coche, mirando el coche de arriba a abajo, etc., había champán en mi mano, todo el champán que podía beber. Estás sentado ahí, emborrachándote. Es parte de la cultura inglesa. Creo que por eso los ingleses lo hacen mejor. Es exactamente lo mismo en Savile Row, cuando voy a hacerme mis trajes. Cuando voy y me pruebo esta chaqueta para ver la talla, es un poco grande en los hombros y la ajusto, etc. Hay un gin tonic en una mano, un champán en la otra. Estás hablando, haciendo chistes estúpidos, sintiendo todos estos materiales caros, tomando decisiones estúpidas. Estás borracho como tonto, tienes una buena noche, te vas a casa y tienes resaca a la mañana siguiente. Miras tu factura de sastrería y dices, «Ah, he gastado 60,000 libras, ¿verdad?». Sin embargo, es totalmente vale la pena. La experiencia de compra de las cosas más caras del mundo no se trata solo de recoger el artículo. La adquisición del artículo es secundaria y debería ser lo mismo. Londres se está volviendo peligroso hoy en día, pero incluso si vas a una tienda PSH Philippe y has pedido este reloj, obviamente tendrías que haberlo pedido con antelación y vas allí para recogerlo. Es, oh, hola señor Tate, ¿cómo está? Por favor, tome asiento. ¿Le gustaría una copa de champán? Incluso cuando Andrew va a Armani, por ejemplo, porque es un cliente muy conocido. Es, oh, hola chicos, ¿cómo están? Se sientan. Un poco de alcohol. No para Andrew, porque no bebe y dice, déjame traer todas las cosas en tu talla que creo que te gustarán. Esa es una experiencia de compra como ninguna otra. Es muy diferente de, recuerdo haber pasado por los estantes en Matalán. Si eres inglés conocerás la referencia. E intentando encontrar un par de jeans que me queden. Después de todos esos pares de jeans, nada está hecho a medida y nada me queda bien. Es horrible. Luego encuentro un par de jeans y son 4 libras más de lo que tengo en mi bolsillo. Porque solo tengo 30 libras, y no puedes negociar. Comprar es una basura a menos que seas millonario. El término millonario fue acuñado a principios de 1900, y ser millonario era impresionante en ese entonces. Mi Aston Martin DB5 de 1963, cuando se vendió por primera vez, costó 4,100 libras esterlinas. ¿Puedes imaginar el poder adquisitivo de 1,000,000 de libras? 1,000,000 de libras, cuando el coche exótico más rápido del mundo costaba 4,000 libras. Ser millonario significaba algo. Podías comprar mansiones, varias mansiones, preparar a tu familia para toda la vida. El término millonario todavía se usa como una especie de galardón, pero la verdadera diferencia entre un millonario a principios de 1900 y un millonario ahora es tal vez 90 o 100 veces más. Ser un millonario en 1920 tendrías que valer 150 millones ahora para presumir del mismo nivel de riqueza y poder adquisitivo. Por eso, la gente quiere presumir de tener un salario de $100,000, esas mágicas 6 cifras. Bueno, 6 cifras en realidad ya no significan nada, ¿verdad? Porque el problema con las 6 cifras es, 1, que pagas el 40% de impuestos. Los impuestos te están comiendo el culo y te quedas con $60,000 al año. Eso no es mucho dinero en absoluto. Se espera que tengas una casa, una familia y críes algunos niños con eso. Una Big Mac o una Whopper cuesta alrededor de $6 en la economía actual. $6 en la economía actual. Eso son 10,000 sándwiches por año. Eso es todo. 10,000 sándwiches. 30 sándwiches por día. 30 sándwiches por día es todo lo que puedes permitirte. Y ganas 6 cifras. 30 sándwiches. Lo suficiente para alimentarte a ti y a tus amigos. Es vergonzoso. Tus 6 cifras no significan nada. Presentando reuniones de negocios cara a cara, por teléfono, puedes escuchar la confianza en alguien. Puedes escuchar cómo se presentan. Es la forma en que le estoy hablando a la cámara ahora mismo. No le estoy hablando a la cámara como sabes cuando estás presentando a la gente. Ellos pueden escucharlo por teléfono, pero en persona pueden sentirlo. Un buen apretón de manos firme, sentado así, tratando de explicar tus ideas, siendo animado con tus manos cuando estás presentando tus ideas, estando emocionado en tu voz cuando las estás exponiendo. Si yo me sentara aquí y dijera, ¿cómo sí? ¿Sabes? Cuando le estás presentando a la gente en persona, lo que necesitas hacer es ser excitable. Y sabes, asegúrate de que te estás presentando bien. No es lo mismo, no es lo mismo. Tienes que tener la energía, tienes que tener el fuego. Ciertamente no tienes que parecer que eres lo más importante del mundo, como si te importara más que cualquier otra cosa en el mundo, pero necesitas parecer que te importa más que a ellos. Esa es la clave. Si este negocio tiene un problema y yo pudiera arreglarlo, me importa el negocio de este hombre visiblemente más que a él durante esa reunión. Eso es lo único que va a emocionar a un hombre. Hay muy pocos tipos de ventas en los que un vendedor puede sentarse y decir, bueno, ya sabes, aquí está el precio. Esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Lo quieres o no? Y me han vendido esas cosas de alguna manera. Entré en la sala de exhibición de Rolls-Royce en Londres. Y el nombre del tipo, creo que era Warren o Steven. Puede que haya sido Steven, en realidad. El tipo que me vendió el Rolls-Royce. Un caballero mayor, muy bien vestido, muy elegante. Costaba $500,000 en esta etiqueta de precio de este coche. Era el único a la venta. Sabía que era el único a la venta. Sabía que, si yo no quería comprarlo, tendría que esperar 6 meses después de pedir uno. Y él dijo, bueno, ya saben, llevo haciendo esto mucho tiempo, chicos. 465 es lo mejor que puedo hacer, ¿sí o no? Y yo dije, genial, sí, porque él está en una muy buena posición como vendedor. No ha venido y ha dicho, hey Tristan, ¿quieres pasear con lujo? Aquí tienes un producto nuevo llamado Rolls-Royce Wraith. Eso no pasó. Yo vi el coche, me enamoré de él. Entré en su sala de exhibición como hacen cientos de personas que pierden el tiempo todos los días. Él está ocupado, no le importa. Hay uno en venta, y hizo la ropa, pero ese es un tipo de venta excepcionalmente difícil de conseguir. ¿Cuántos Toyotas ha vendido Steven en su vida? ¿Cuántos Lanas? ¿Cuántos Austin? Estoy hablando de marcas de coches antiguas que existían en su tiempo. Es un hombre mucho mayor. ¿Cuántos Mini Coopers vendió este tipo para llegar a la élite, al pináculo de las ventas, cuando está en la sala de exhibición de Rolls-Royce de Londres vendiendo sus vehículos premium? Probablemente una vida de trabajo, así que se merece estar ahí, pero ha hecho muchos cierres difíciles en Land Rovers y Jeeps, créanme. Bueno, desde el punto de vista de la creación de redes, lo número uno que tienes que recordar, porque ahora estoy en una etapa de mi vida en la que mucha gente quiere conocerme, es que lo veo desde el otro extremo. Cuando era más joven me presentaba a la gente e intentaba conocerla porque eran importantes. Ahora estoy en el otro lado de la ecuación. Lo principal que hay que recordar es que si tratas a la gente como si fueras un fan, entonces te tratarán como si fueras uno de los fans. Eso es todo. Si tratas a la gente como una celebridad, te tratarán como un fan. Hace muchos años, incluso cuando no era famoso ni realmente exitoso, antes de tener dinero, cuando conocía a gente famosa, conocía a algunos actores famosos a través de mi kickboxing. Les hablabas uno a uno como una persona normal, te presentabas, les preguntabas su nombre, incluso si ya sabías cuál era, pero de una manera natural, sin ser molesto. La mejor manera de hacerlo es cuando estás trabajando en la sala y finalmente te encuentras cara a cara con esta gente. No pidas selfies, no pidas fotos, no actúes sorprendido ni como un fan. No los adores. Cuando estaba sentado con ese famoso rapero el otro día, simplemente me senté en el sofá y estuvimos hablando de hombre a hombre durante más de 45 minutos. Una hora. No le pregunté sobre sus canciones. No le pregunté sobre su música. Solo hablamos como hombres. Así que esa es la mejor manera de crear redes. Supongo que cuando finalmente tienes la oportunidad de hablar con la gente, háblales como una persona normal. De lo contrario, nunca te van a tomar en serio. En términos de tu pueblo local, si quieres convertirte en alguien en tu pueblo local, lo cual creo que es algo muy importante a lo que aspirar, especialmente si vas a quedarte allí durante mucho tiempo, y especialmente si tal vez no eres tan mundano como yo, y no vas a viajar tanto, lo número uno que me gusta hacer en mi ciudad natal, y en una ciudad nueva, es darme a conocer en todos los mejores lugares que hay. Así que, si entras en el mejor restaurante, y ya tienen una mesa reservada para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, o en el mejor bar, y tienen un lugar en el bar reservado para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, te sorprenderá la cantidad de personas de alto poder adquisitivo que vale la pena conocer. Y las mujeres se darán cuenta de eso. Te sorprenderá que cuando los camareros, los aparcacoches y los recepcionistas de los hoteles conozcan tu nombre y digan, hola señor Tate, y te traten con respeto, te sorprenderá cuánta gente se da cuenta de eso. Así que da propinas muy generosamente. 1. Ve a los lugares agradables. Trata a cada miembro del personal con respeto, y antes de que te des cuenta serás más conocido y respetado en tu ciudad natal. Gastar mucho dinero es una inversión en tu ciudad. Gastar mucho dinero en vacaciones. Si estoy en algún lugar donde nunca voy a volver, tal vez importe mucho menos, pero incluso si haces algo estúpido, muy estúpido, incluso si vas al casino local y apuestas $50,000 y te despides de todos, sonríes y sales con una sonrisa en tu cara, ahora eres una persona muy conocida. Si sales a un club y gastas $25,000 en champán, un gasto loco que nunca están acostumbrados a ver, te sorprenderá la frecuencia con la que te invitan a volver. Hay un club nocturno en Velus que todavía me envía mensajes hasta el día de hoy preguntándome cuándo volveré a Velus, porque nunca han tenido a nadie que entrara allí y gastara $30,000. Así que es una muy buena manera de darte a conocer y, sí, es absolutamente una inversión. Es una inversión en tu reputación. Es una inversión en lo que la gente piensa de ti como hombre. Y es una inversión en tu estatus y tu posición en la jerarquía de tu ciudad. Seré perfectamente honesto. La geografía es una de las cosas más importantes. Hay alrededor de 5 o 6 ciudades en el mundo donde la gente se reúne. Y tienes que conocer los lugares de esas ciudades donde la gente se reúne. Así que de nuevo, tienes que tener tu código de vestimenta correcto. Tus modales correctos. Tienes que tener al menos algo de dinero para poder entrar por la puerta de esos lugares. El mundo funciona de una manera muy extraña cuando se trata de hombres de alto nivel, y especialmente de mujeres hermosas también. Imagina esto en términos de 3 habitaciones diferentes. Una habitación es gratuita para entrar, y es donde todas las chicas se reúnen. Una habitación cuesta $2,000 para entrar solo por la puerta, y allí están las chicas de aspecto promedio, y los tipos con un poco de dinero. Luego, una habitación cuesta $100,000 para entrar, y ahí es donde todos los 10 de 10 se reúnen, y todos los millonarios y multimillonarios, y la gente con la que quieres contactar. Así es exactamente cómo funciona el mundo en realidad. No es solo una analogía, porque todos los lugares donde están las personas que quieres conocer cuestan al menos algo de dinero, o tienes que tener algún tipo de reputación, o algún tipo de posición, o alguna red de buenos amigos para entrar en estos lugares. Así que, si estás en Bucarest, Rumania, tus probabilidades de encontrarte con una persona de alto valor que creas que va a ser de alguna utilidad para ti son prácticamente 0, porque probablemente no quiero hablar contigo, y tampoco Andrew, y no conoces a nadie más en la ciudad, pero Los Ángeles, ciertamente Miami, Nueva York, Londres, Dubái, Singapur, hay lugares en el mundo donde la gente se reúne, y dependiendo de lo que quieras hacer y a quién quieras conocer, todo depende de dónde vayas. Luego solo tienes que abrirte camino hasta estar en la misma habitación que estas personas. La creación de redes se trata de hacer que no puedas simplemente contactar después de haberlo logrado. Tienes que haberte armado con un conjunto de habilidades que te hagan útil para la gente. Es tan bueno, ¿sabes? Convertirte en el hombre de tu ciudad natal, viviendo en Los Ángeles, creando redes, abriéndote camino, sabiendo que puedes entrar en los mejores bares, los mejores restaurantes, etc. Y luego, cuando estás ahí, simplemente siendo un idiota y no teniendo ninguna habilidad, ni nada que ofrecer a la gente, si te acercas a mí y me dices, «Hey, Christian, me gustaría trabajar para ti», más te vale que tengas algo bueno que decir. Así que no es solo el aspecto de la creación de redes, es lo que estás haciendo en tu tiempo libre, qué estás leyendo, qué estás aprendiendo, qué puedes posiblemente ofrecer a la gente, porque a la gente como yo no le importa mucho el dinero, no me importa tu idea de negocio. Probablemente necesites mis habilidades de marketing más de lo que yo te necesito en tu idea de negocio. No me importa contratarte porque tengo a las mejores personas para hacer todos los trabajos. Quiero a los mejores camarógrafos, los mejores guardias de seguridad. Así que si no tienes algo realmente único y especial que ofrecer a la gente que estás tratando de conocer, solo vas a parecer alguien que los está molestando. Y ser molestado es muy molesto cuando eres famoso. Todo depende de a quién estés tratando de conocer. Pero yo diría que lo número uno sería la salud y la forma física. La gente te tomará mucho más en serio si tu ropa te queda bien, estás musculoso, eres fuerte y te acercas con un apretón de manos firme. Si eres un saco de grasa, la gente no te va a tomar tan en serio. Así es como funciona el mundo. Así que esa es la base de la que tienes que partir como hombre joven. Tal vez tu coeficiente intelectual no sea tan alto, pero tal vez eres nutricionista y entrenador personal. Los nutricionistas y entrenadores personales para los ultras ricos y para las celebridades del mundo lo hacen muy bien. De hecho, oí hablar de uno en particular. Le regalaron un Ferrari por todo su duro trabajo, pero luego fue arrestado y la policía le robó el coche. Esa es una historia bastante divertida. Pero sí, si no tuviera su habilidad particular, nunca le habría conocido, nunca me habría relacionado con él, nunca habría trabajado para mí, ni habría comprado ese Ferrari. Además de la salud y la forma física para dar una buena primera impresión, tu capacidad de hablar y tu voz, porque eso se comunica en todo lo que haces, ya sea en ventas y marketing, diseño de sitios web, entrenamiento físico, lo que sea que creas que tienes que ofrecer a la gente. Tienes que ser capaz de transmitirles la idea. Tienes que ser capaz de explicarles la idea. De nuevo, habilidades de venta. Aconsejo a cualquiera. Si eres joven y estás arruinado y no tienes trabajo, empieza un trabajo de ventas. No importa lo que sea. No importa si estás vendiendo ventanas o anuncios de periódicos por teléfono, empieza un trabajo de ventas porque la vida es ventas. Mi camarógrafo tuvo que venderme sus habilidades antes de que lo contratara. Incluso conocer mujeres hermosas es ventas. Tienes que convencerlas para que te dejen perder el tiempo y pasar tiempo con ellas. Así que todos son ventas. Tus habilidades de venta, tu voz, tu estado de salud y tu aspecto general son las cosas más importantes. Diría que sí, absolutamente consigue un trabajo de comisión solo en ventas. Consigue un trabajo de ventas que no te ofrezca un salario base, porque te enseña muchas cosas. Primero, el arte de las ventas, el cierre del trato y la generación de dinero son muy importantes. Y segundo, te enseña ética de trabajo y hambre, porque cuando trabajaba en trabajos de comisión solo en ventas, era cuestión de no voy a comer a menos que venda estas ventanas. ¿Sabes? Me iba en un viaje de 3 horas hasta la casa en la que iba a hacer la presentación. Me sentaba allí, me miraba al espejo, me salpicaba un poco de agua en la cara, entraba en modo ventas, llamaba a la puerta y luego hacía mi presentación. Y era muy, muy bueno. Y sí, las ventas son una habilidad que Andrew y yo tenemos, incluso hasta el día de hoy. Pero tienes que entender absolutamente todo, desde la cámara que me está grabando, hasta la silla en la que estoy sentado, pasando por este panel de madera. Siempre hay alguien en cada empresa que hace todo lo que está de alguna manera a cargo de las ventas y el marketing. Así que solo piensa en las cosas. Piensa en los artículos que te rodean en la habitación. Piensa en los artículos que usas todos los días. Cuando vas a comprar algo, ¿por qué lo compraste? ¿Por qué lo compraste y quién te convenció para que lo compraras? Podrías estar pidiendo un café en Starbucks. ¿Por qué? ¿Por qué estás pidiendo el café en Starbucks? ¿Quién detrás del mostrador de Starbucks, durante todos esos años, se sentó y se le ocurrió la estrategia que hizo que supieras de qué se trata la marca y fueras allí a comprar su café? Obviamente, boicoteo Starbucks, pero eso es solo un ejemplo. Pero piénsalo. Cuando compras cosas, piensa en tu razón para comprarlas. Y entonces tu mente empezará a pensar mucho más como un vendedor. Sí, si estás dejando la universidad o el instituto, las ventas son definitivamente el campo en el que deberías entrar. Es el campo en el que deberías entrar porque no importa lo que aprendas, y no importa el conjunto de habilidades que realmente desarrolles, además de las ventas. Tienes que convencer a la gente para que use tu producto o servicio de una forma u otra. Andrew y yo somos muy buenos en ventas, pero cualquier cosa que aprendas dentro del mundo real, ya sea la creación de contenido con IA, eso está muy bien y podría ser el mejor del mundo. Pero si no puedes convencer a la gente, si no puedes convencer a la gente para que use tu servicio y realmente te pague dinero para hacer las cosas en las que eres bueno, entonces no importa, es todo para nada. Así que definitivamente deberías entrar en ventas. Hay un truco que podría decirles a los jóvenes que les ayudará a cerrar tratos comerciales, les ayudará a conseguir novias, Les ayudará a ser amigos, les ayudará a entrar en los círculos en los que quieren entrar. Y es una estadística, supongo, de tu yo que puedes expandir a lo largo de toda tu vida y nunca deberías dejar de expandirla. Y eso sería el conocimiento general. El conocimiento general es súper importante porque recuerdo que estaba sentado con uno de los jeques en Dubái. Él, por supuesto, no tenía alcohol en su casa. Era un evento de cena y empiezan a pasar esta madera que quemas y hueles el aroma que sale de ella. Yo sabía exactamente cómo se hacía y cómo se cultivaba. Si no la encuentras en estado salvaje, lo cual es muy difícil hoy en día porque está todo extinto, tienes que perforar ciertos agujeros en estos árboles e infectarlos con un cierto tipo de moho, esperando a que la madera se petrifique. Le estaba explicando este proceso, que él ya sabía, pero estaba súper impresionado de que yo entendiera esta parte de la cultura árabe y qué era exactamente este producto. El conocimiento general siempre impresionará a la gente. Puedo sentarme con la mayoría de las personas y tener una conversación sobre la mayoría de los temas. Le estaba explicando este proceso, que él ya sabía, pero estaba súper impresionado de que yo entendiera esta parte de la cultura árabe y qué era exactamente este producto. El conocimiento general siempre impresionará a la gente. Puedo sentarme con la mayoría de las personas y tener una conversación sobre la mayoría de los temas. Independientemente de lo que sea, hay algo que sabré al respecto. Y como hombre joven, no hay razón para que, si te gustan las ventas y el marketing en internet, solo leas sobre eso. Dedica tu tiempo libre a aprender sobre cosas que no crees que sean particularmente útiles. Tal vez dedica tu tiempo libre a aprender sobre cosas que ahora mismo no tienes por qué saber. Jets, los diferentes modelos y marcas de jets privados. Aprende todo esto, porque cuando empieces a sentarte con gente importante, al menos podrás tener una idea de lo que están hablando e intervenir en la conversación, tal vez con algo que ellos no sepan. Y eso me ha hecho más amigos y más conexiones con hombres, mujeres, empresarios, cualquiera con quien intentara conectar, que quizás cualquier otra cosa. El conocimiento general es algo en lo que tienes que trabajar. Mira, me gustan los audiolibros, e incluso ahora mismo dices que no me ves aprendiendo cosas. Llevo 4 horas de un curso de audiolibro de 17 horas sobre los vikingos, la mitología nórdica y la historia nórdica. ¿Por qué? Pues las últimas 2 horas, cuando estaba en mi habitación, lo estuve escuchando. Así que no me ves aprendiendo estas cosas. Pero es que encuentro tantas cosas interesantes que me aseguro de que, en lugar de escuchar música o hacer otras cosas, estoy llenando mi cerebro de información. Así que cada día estoy aprendiendo algo nuevo. No creo que pase un día en el que no aprenda algo nuevo de alguna parte. Pero sí, meterse en agujeros de conejo siempre es muy interesante en internet. Si encuentras un dato interesante sobre algo, entonces lee más. Quiero decir, Wikipedia es un recurso tremendo. Todo el mundo se ha olvidado de él. Se ha pasado de moda, creo. Pero es un recurso tremendo. Y cuando se trata de historia, batallas, líderes mundiales y cosas así, hay literalmente enlaces en los que se puede hacer clic de una página a la siguiente página, a la siguiente página. Y puedes sentarte y leer y aprender épocas enteras de historia, o periodos enteros de 20 años en 1 o 2 horas, si estás lo suficientemente decidido. Y esta información puede que no sea útil para ganar dinero, y puede que no sea útil a largo plazo, pero si impresionas a alguien como yo, con quien intentas hacer negocios, con tu conocimiento sobre algo que me parece interesante, entonces voy a simpatizar más contigo, y es más probable que firme el contrato. Luchar es un pasatiempo que merece la pena, y fue algo que hice. Consumí Dios sabe cuántas horas de mi juventud dando puñetazos a sacos de boxeo y pegando a otras personas. Es muy útil, porque es algo que llevas contigo a todas partes. Donde quiera que voy, sé cómo pelear. Si tengo un problema, una discusión o una confrontación, sé cómo pelear, y es algo que nunca pierdo. Así que sí, pelear es un pasatiempo muy bueno. Te hace más difícil de matar. Es probablemente, creo, uno de los pasatiempos con mayor retorno de la inversión que los jóvenes pueden hacer. Ve a un gimnasio de boxeo local y aprende a pelear. Absolutamente. Creo que no te enseña ninguna lección importante. Creo que eres mucho más consciente de lo duro que no eres. Creo que los hombres sobreestiman sus capacidades físicas y su capacidad para hacerlo bien en una pelea. Probablemente 1000 veces. Como que todo el mundo piensa que estará bien en una pelea. Todo el mundo tiene esta fantasía de que puede simplemente golpear a la gente. Pero pelear es realmente increíblemente difícil. Y cuando realmente sabes pelear, te vuelves más paranoico porque entiendes cuán poco realistas son estas escenas en las que, ya sabes, en las películas, un tipo está golpeando a 5 personas diferentes. A menos que seas Steven Seagal, esto no es realista. Así que te vuelves mucho más paranoico porque soy consciente de que, si alguien me da un puñetazo por la espalda, y su amigo empieza a pisotearme la cabeza, No importa cuánto kickboxing sepa. Así que cuando sabes cómo ser violento y sabes lo fácil que es hacer daño a la gente y noquearla, también entiendes lo frágil que eres como persona y dejas de sobreestimarte en cuanto a lo que puedes hacer en una pelea, como hacen la mayoría de los hombres. Absolutamente. Como hombre hablando como cliente, no como hombre de negocios, como cliente de los garajes de coches más lujosos del mundo, como cliente de algunos de los mejores sastres del mundo, como cliente de algunas de las mejores casas de relojes y fabricantes de relojes suizos del mundo. Lo número uno que tienes que hacer es hacer sentir a tu cliente. O, si realmente puedes ser legítimamente su amigo, encontrar algo que tú y tu cliente tengan en común. Ya sabes, conecta con él y crea una amistad con él. Hay una razón por la que no engañaré a mi sastre, y no es por la casa de sastrería específica, que me gusta bastante, sino que Savile Row está llena de un montón de casas de sastrería que podrían, ya sabes, después de unas cuantas pruebas, hacerme cosas con las que estaría perfectamente contento, estoy seguro. Pero son las personas de esa tienda las que me gustan y respeto, por eso no me iré. Oye tío, ¿cómo has estado? ¿Cómo va tu negocio? ¿Cómo va tu ruptura? Y recuerda tus problemas. Recuerda tus problemas. Hazte amigo de tus clientes si estás haciendo algo que es de alto nivel y algo que es caro. Si te has convertido en una parte integral del negocio de un hombre, digamos que estás a cargo de su publicidad en los periódicos, lo que sea. Si es un gran cliente tuyo y eres importante para él, asegúrate de construir esa amistad. El único momento en el que no es necesario es si estás vendiendo ceniceros online y enviando correos electrónicos a la gente para ver si quieren algún producto de consumo barato. Pero aparte de esa amistad, la amistad es la forma en que tienes que entender que a nadie le importan tus problemas y a nadie le importa tu vida. La mayoría de la gente se preocupa solo por sus propios problemas. Así que, ¿cómo vas a resolver mis problemas? Esa es una parte increíblemente importante para acercarte a cualquiera. Si alguien me dijera, por ejemplo, oye Tristan, no creo que tus vídeos estén del todo a la altura. Tienes los mejores coches, las mejores mujeres, lo mejor de lo que sea, pero tus vídeos son solo un 8 de 10. Soy el mejor tipo para el trabajo, creo, ya sabes. Déjame al menos escuchar a este tipo. Pero los idiotas intentan convencerme todo el tiempo. Tengo un ejemplo hoy mismo. Hoy alguien dijo, Tristan, tienes un problema que yo podría resolver. Y yo dije, oh, esto es interesante. Bien, 10 de 10 estrellas. Bueno, Alex, el chico que solía lavar tus coches, ahora no puedes hablar con él porque se lo han llevado y le han prohibido hablar contigo. Así que yo quiero el trabajo de lavar tus coches. Y yo dije, ¿cuándo me prohibieron hablar con Alex? ¿También se llevaron todos mis coches? ¿Qué carajos vas a lavar? Bueno, ya sabes, solo lo digo. Empezó muy bien y se convirtió en tragedia tan rápido que se estrelló y quemó delante de mis ojos en un DM de Twitter de la nada. Pero sí, desde luego, intentar resolver sus problemas es el camino a seguir. Te diré una cosa, no me importa que me digas, oye Tristan, mi nombre es Stephen, soy de Utah, tengo 21 años. Hace un tiempo estaba viendo tus vídeos y los de tu hermano, y realmente me dieron la motivación que necesitaba para salir de la Matrix. Verás, mi madre tiene un problema con... Cierra la maldita boca, cállate. No quiero leer tu estúpido mensaje. No me importa, ¿qué me estás ofreciendo? Y la mayoría de las veces, al final de este mensaje, la oferta es dame dinero, ya sea para tu cutre idea de negocio, o para arreglar tu coche, y que me lo devuelvas con intereses. Como si fuera un maldito prestamista, como si me molestara conducir hasta Utah y romperte las piernas por los $600 que me debes. No me interesa hacer eso, el vuelo me costará más, así que sé que nunca voy a volver a ver mi dinero. Sé conciso sobre lo que estás intentando que la persona logre en tus primeras una o dos líneas, porque si no lo resumes en tus primeras una o dos líneas, no van a estar interesados.